recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando, es el sitio web, nuestro sitio para que puedas consultar absolutamente todo. También puedes buscar los cuadernillos que se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores, que se consiguen a través de Walmart y toda su red, Chango, Coto y Día. Estos son los supermercados en los que podés pedir el cuadernillo. Y si tenés encima el cuadernillo, tenélo a mano. Si no, tenés tu cuaderno o tu carpeta o lo que sea para empezar a apuntar, porque un rato va a tener que hacer una tarea que nos va a dar Juan.
Sí, una propuesta. No les voy a evaluar.
No lo vamos a evaluar, pero me parece que está bueno que entendamos que al margen de que parezca un pasatiempo, como tenemos la filosofía de que no es un programa de radio, lo asumamos como una clase.
Claro.
Como que tenemos que arrancar, terminarla, comprenderla, darle una evaluación como para que valga la pena todo, ¿no?
Claro, y de hecho, también, como en cualquier clase, realmente hay una parte de la teoría que solo se entiende si la aplicas. Hay una parte de la teoría de cómo esto. Entonces, nosotros podemos hablar en el aire acerca de cómo interpretar un texto teatral, cómo leerlo, a qué estar atento, pero esas cosas solo se ponen en juego si ustedes tienen un texto teatral cerca y pueden entonces aplicar lo que están escuchando a esa lectura. Que es lo que un poco les vamos a pedir con el cuadernillo cerca, sí. Primero acerquen el cuadernillo y tengan en cuenta lo siguiente que voy a explicar ahora acerca de la lectura del texto dramático.
Sí.
Que no es lo mismo decir teatro que decir texto dramático. ¿No? Cuando hablamos de teatro hablamos más de la representación. Un texto teatral es un libreto que tiene la particularidad de estar escrito para ser representado. Esta que mencionábamos al principio, eso lo distingue de una novela, de un cuento, ¿no? Entonces uno lee una obra de teatro, lee el texto de una obra de teatro y se va a encontrar con diferencias formales, con particularidades formales, con elementos que son propios de la obra de teatro, que son principalmente dos tipos de texto, digamos. Uno es el texto de los diálogos y otro es el texto de lo que se llama texto segundo o didascalias o acotaciones. Entonces tenemos por un lado diálogos y por otro acotaciones. Esto se autoexplica un poco, ¿no? El diálogo es el texto de la obra de teatro. Los diálogos son las palabras que pronuncian los personajes, ¿no? Los personajes que están en el escenario, que estén donde estén. Las palabras que se pronuncian, las palabras que el público va a escuchar, esos son los diálogos. Voces en off, personajes que están presentes en el escenario, esos son los diálogos. Las acotaciones que aparecen en el texto entre paréntesis o en cursiva muchas veces, dependiendo de la edición, pero siempre se distingue visualmente del texto de los diálogos. Las acotaciones son indicaciones que tienen que ver con la puesta teatral. Entonces, o bien es una descripción del espacio, como muchas veces tenemos la descripción de escena al principio de una escena, justamente.
Claro.
Descripciones del espacio, descripciones del tiempo y el lugar donde está ocurriendo, de la ropa que tengan puesta, de las acciones que lleven a cabo, entra tal, sale tal, tal se acerca a este, o de la actitud de los personajes. Muchas veces vamos a encontrar que tenemos el nombre del personaje, dos puntos, el diálogo, el texto que va a decir, y entre el nombre del personaje y el texto que va a decir, entre paréntesis dice, por ejemplo, gritando,
claro,
o enojado, o apuntándole con el dedo al otro personaje.
¿Es correcto sugerir que en el texto teatral figura absolutamente todo lo que va a pasar arriba de la escena, incluyendo música, escenografía, luces, referencias de clima, digamos?
Eso depende del texto, ¿no?
Okay.
Eso depende del texto, principalmente porque si nosotros agarramos a Shakespeare, por ejemplo,
obviamente,
no va a hacer ninguna indicación sobre un montón de las cosas que ahora tenemos disponibles. Y también porque hay textos más abiertos que otros. Hay textos que tenemos que pensar que la historia del teatro, durante casi toda la historia del teatro, la escritura es posterior.
Sí.
Primero venía la obra de teatro y después alguien por algún motivo asentaba esa obra de teatro en escrito.
Sí, sí, claro.
Es realmente muy reciente que exista una figura de director. Eso es algo muy reciente en la historia del teatro universal occidental, digamos. La figura del director es muy reciente, es heredera del regisseur, del regí de las óperas. Esta figura que reúne, digamos, como la visión que se va a proponer de interpretación, de representación teatral a partir de un texto. Entonces, es muy reciente la idea de que primero escribimos la obra y después representamos la obra. Así que algunas obras de teatro que son más nuevas, quizás sí incluyen en su texto muchas, muchas precisiones acerca de cómo debe ser interpretado. En otras obras eso va a ser más laxo y va a depender más de convenciones o de la interpretación de quien tome la, la obra.
De cualquier manera, para nosotros, los que no tenemos un conocimiento profundo, el elemento clave de todo esto es básicamente el actor.
El actor, el actor va a ser, por supuesto, lo que además unifica esto. Yo hablé de teatro occidental, pero lo que unifica también con el teatro oriental, que muchas veces no tiene, no está tan centrado en los textos, sino mucho más en
interpretación, ¿no?
Claro, interpretación es un lenguaje gestual. Si hablamos del teatro kabuki, de la danza katakali en la India, el teatro no. O sea, hay un montón de
tipos. El maquillaje en muchos casos, ¿no?
Claro, el maquillaje, las luces, la manera de poner la cabeza, el mudra, el movimiento de la mano, todo eso son lenguajes muy explotados en otros teatros que nosotros no los vemos tanto, no los tenemos tan presentes, pero lo que sí está en todas esas formas de teatro son los intérpretes, los actores, actores y actrices que van a llevar el cuerpo a la escena y van a entonces representar y aparecer como el cuerpo sensible que narra visualmente y sonoramente con su presencia.
Bueno, el aporte en este caso lo hace Pepe Monge. Dale Pepe. Un toquecito con él.
Ensayo de la obra 1810 en el Complejo Teatral Buenos Aires. Vamos a hablar con Pepe Monge.
¿Cómo estás?
Bien, con una proclama.
¿La proclama?
Sí.
¿Vos sos revolucionario en esta obra o no?
Sí, todos somos revolucionarios. Estamos haciendo teatro.
También es difícil, digo, hacer teatro y poder vivir de eso.
Yo tengo la suerte de poder pelear haciendo lo que a mí me gusta. Es una vocación que se despertó desde muy temprano y pude, por suerte, acompañarla y en mi casa me han apoyado, así que por suerte se me hizo un poco más fácil de lo que en realidad voy viendo que se le hace a la gente afuera.
Como en tantos otros oficios, incluido el mío, incluido el tuyo, uno no siempre hace lo que tiene ganas de hacer ni en el lugar que lo tiene que hacer. A veces hacemos ciertas cosas para darnos otros gustos.
Sí, sí, ciertamente. Y es cierto que algo que, bueno, que hablábamos hace un ratito también acerca de las posibilidades materiales del teatro. Una de las cosas más interesantes, más llamativas de esto que mencionabas vos, de la enorme cantidad del circuito, de la amplitud que tiene el circuito del teatro independiente en Argentina, algo muy llamativo es que tiene esa amplitud a pesar de que en realidad no hay un peso. No. Es como que se hace por arte de magia realmente casi. Teatro por la Identidad es, en ese sentido, además, además de ser teatro independiente, además de hacerse como a pulmón, reúne a actores, actrices, directores, dramaturgos de un altísimo nivel, una cosa muy, muy, muy impresionante de ver, porque son personas que muchas veces ya están posicionadas dentro del circuito como para tener un montón de alternativas pagas y hacen esto ad honorem. Eso es muy relevante. En ese sentido, podemos retomar este texto que está en el cuadernillo.
Sí.
El texto del cuadernillo es A propósito de la duda,
bien,
de Patricia Zangaro.
Hablamos recién con Cristina de esto, ¿no?
Claro.
Es la obra fundacional de Teatro por la Identidad, digamos.
Claro, es la obra con la que, con este semimontado, con el que empezaron a hacerse estos ciclos y empezaron a traerse no solo público, sino también actores y actrices, gente que se fue sumando de todos lados.
Revisando lo que tenga el cuadernillo o apoyándose en lo que tenga el cuadernillo, vamos a darle una sugerencia de tarea,
sí,
de tarea de divertimento, ¿no? Porque en tiempos de tanta imposibilidad de hacer cosas, el hecho de tener algo para hacer que te active la cabeza es algo muy atractivo para mi gusto.
Claro, sí, la idea sería que con la posibilidad que tienen de acceder a eso, y bueno, si están además acompañándolo con la escucha de este programa, seguramente lo van a poder hacer con facilidad y van a poder asentar un poco lo que estuvimos charlando hoy, lo que estuvieron escuchando.
Sugerencias que puedan hacer una breve síntesis, muy breve, sobre las características del teatro como género,
sí,
que nos puedan explicar, una vez que pase por el cuadernillo, si quieren también, a qué se refiere con duda la palabra del título, cuál es la duda a que refiere el título de la obra, y si tienen ganas de escribir un argumento o algo al respecto de lo que tenga que ver con Teatro por la Identidad.
Sí, sí, serían esas tres consignas, digamos. Una, que sería este resumen de las características del texto teatral y del teatro en general. Otra, que es Esta es una pregunta interesante para hacerse. El título siempre nos da un indicio. Entonces, en el caso de en el caso de este texto que vamos a leer, es importante que quizás como disparador se les ocurra decir, bueno, está bien, si el texto se llama A propósito de la duda, entonces hay que leerlo en clave de, bueno, ¿cuál es la duda? Uh-huh. Porque no es que hablan estrictamente de, bueno, la duda es esta, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es, para hacer el texto, el título nos ayuda a hacer una lectura interpretativa. Entonces, uh-huh. ¿cuál es la duda en esa obra teatral, en ese fragmento que van a encontrar en el cuadernillo? Eso es algo para que respondan en sus carpetas. Eso y después también, sí, claro, el teatro es muy... es algo que quizás... lo están, es mucho más cercano a lo que ustedes ustedes creen. Poca gente dice puede escribir teatro, pero todos contamos una anécdota moviendo las manos, poniendo las voces.
Sí, sí.
Entonces, es interesante conectarse con eso, asentarlo y decir, ah, por ahí esto que yo hago, cuando quiero contar una anécdota que conté mil veces. Cuando
te acusan de ser histriónico.
Bueno,
¿eh? Mirá que sos histriónico. Bueno, sí, estamos hablando de que tenés. Si querés capacidad interpretativa.
Claro, histrión, recordamos que históricamente los histriones son los actores, uh-huh. y en particular decir, esto es una de esas palabras que se convierten de sustantivo en adjetivo,
exacto.
¿no? Ser histriónico es tener las características de una persona, de unas características de una interpretación actoral. Uh-huh. Entonces, hablar con mucha gestualidad, con diferentes matices. Entonces, todas esas cosas que uno pueda, uno por ahí las tiene. Bueno, quizás al asentarlo se dan cuenta de que lo que estaban haciendo por hobby es en realidad un arte que se puede además mejorar y elaborar.
Una de las cosas, como para acercar a los chicos que a veces escucho, inclusive me pasa en casa, que a mí el teatro, me gusta el cine y me gusta, pero me da impresión, porque ver ahí tan cerca al actor es como que a veces se intimida. Hay obras de teatro que además tienen dosis interactivas, tienen momentos interactivos que son para muchos incómodos.
Sí.
La pregunta que me hago, Juan, para comprenderlo con los chicos, es si un mismo actor tiene una técnica distinta o un criterio distinto para trabajar en cine y en teatro. O para dejar televisión, cine y teatro, que son situaciones totalmente distintas. Una, para empezar, es todo en vivo y en tiempo real, mientras que el cine y la tele en general, las cuestiones que tienen que ver con la ficción, son grabados, no son nunca en vivo.
Claro. Bueno, en principio, en cuanto a entrenamiento actoral, uh-huh. Hay, por supuesto, muchas escuelas,
exacto.
y demás, pero hay algo que, en ese sentido, les propongo que lo observen ustedes, porque ciertamente hay algo que podemos deducir, que es lo siguiente. La presencia del cuerpo, por ejemplo, va a ser más relevante en teatro, uh-huh. quizás, que en general en teatro,
sí.
que en general en cine. ¿Por qué? En general en cine tenemos la posibilidad y además se usa mucho, primeros planos, planos medios, uh-huh. la gestualidad puede ser muy, sí. muy sutil.
Sí, hay una cantidad de espectadores que vos no sabes cuánto, el actor no sabe cuántos son, mientras que el teatro sabe que son los que están en la sala.
Claro, uh-huh. y que en general además también la interacción entre los cuerpos es diferente cuando estamos falseando la distancia de acá a acá. Qué sé
claro.
yo. El cine realmente... Si bien muchos actores son actores de teatro y actores también de cine y televisión, son formas diferentes. Pero uh-huh. les invito a que lo vean por ustedes mismos, porque hay, por suerte, dadas las condiciones de la cuarentena, digamos que perjudicaron mucho, por supuesto, tanto al teatro como al cine, para el caso, pero en particular al teatro, por la imposibilidad de hacer una representación de una obra teatral tal como se la piensa. Una obra teatral tiene que estar todos los actores presentes y todo el público presente. No se puede hacer eso, pero eso hizo que muchas redes de teatro, de teatro uh-huh. nacionales,
sí.
Liberaran muchas obras que aparecen a cierta hora, una representación teatral que es filmada. No es lo mismo. De hecho, en el cuadernillo se van a encontrar con una entrevista a Jorge Dubatti, que es un
sí.
especialista en teatro, en que dice que el teatro no puede hacerse por internet, justamente. Uh-huh. Pero los invito a ver cómo en una obra de teatro, actores que quizás conocen de películas o de la tele, hacen otra cosa. Hacen uh-huh. otra cosa porque están en un escenario, porque su voz tiene que sonar desde el lugar donde están hasta la última de las butacas. No pueden hablar bajito, así
no,
claro.
no
lo escucha nadie.
Claro.
Entonces, todos los cambios que van a ver en su cuerpo, en sus gestos,
bueno,
en sus voces.
Inclusive muchas veces sin la ayuda de un soporte electrónico, sin
claro.
a veces sin la amplificación de un micrófono, a veces tiene
claro.
que ser a voz en cuello.
Bueno, sí, pensamos esto, la vieja historia de que personaje uh-huh. aparece por el término de personare, que
claro.
era para sonar una máscara uh-huh. que era necesaria. Cuando vamos, si vemos los teatros antiguos, los teatros de la antigüedad, por supuesto que no tenían micrófono. algunos tenían estos elementos de amplificación como megáfono y otros nada, se acostumbraban, como en el teatro shakespeareano, en el teatro de Globo, se acostumbraban a proyectar la voz, lo que se llama proyectar la voz, que era hacerla sonar en todos lados. Esto es algo para observar, aprovechen que los teatros, en ese sentido se pusieron la camiseta y acompañan esta situación de no poder salir, para que no poder salir no signifique no poder ir al teatro para quienes suelen ir al teatro, y para quienes no suelen ir al teatro, por ahí es la oportunidad de acercarse desde un lugar más cómodo, quizás un poco más íntimo, uh-huh, de acercarse a cómo mirar una
es
obra.
Altamente recomendable. Sí. No se intimiden, no se asusten, porque vale la pena. Tenemos un pequeño recreo, un poquito de música con Abel Pintos y enseguida retomamos para la lectura del día y para que Juan nos ayude a resumir lo que estuvimos tratando en esta clase de hoy.
Voy a alejarme, me lastima una vez más. Abrázame un rato. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no.
Bueno, algo que me parece que estaría bueno recuperar acerca de esto, hicimos una especie de historización, ¿no? Sí. O sea, como una apuesta histórica de algunos de los principios, de los inicios del teatro en Argentina. Hay mucho más para analizar, uh-huh, para profundizar. Por supuesto, como se imaginarán, es un mundo riquísimo, lleno de obras y de autores para ver. Un género muy propio que aparece a principios del siglo XX en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, pero luego se extiende, es el sainete criollo, el grotesco, claro. Y el sainete criollo.
¿Ahí es donde aparece Parravicini?
Donde aparece Parravicini.
Otro, digamos, sería un símil Podestá, digamos. Claro. Porque más él más actor que dueño de una compañía, ¿no es cierto?
Claro, porque empiezan a aparecen ya, digamos, desde antes, ¿no? Tenemos, uh-huh, compañías teatrales, uh-huh, que, bueno, esto es algo también histórico. Compañías teatrales son grupos de actores y actrices que se dedican, es el mismo grupo y hacen diferentes, sí, cosas. Esto es algo que todavía sigue existiendo, por suerte, porque genera, bueno, por ejemplo, tenemos al grupo Piel de Lava, claro, que es una compañía teatral que está produciendo, entonces tienen su historia y tienen también su propia química interna. Pero tenemos entonces, a principios del siglo XX, el grotesco del sainete criollo. Tenemos algunas obras muy, en ese sentido, muy fundacionales, las obras El conventillo de la paloma, uh-huh, la obra que un poco da lugar a inicia el sainete criollo como, claro, género. Y justamente esto que me decías de las inmigraciones, ¿no? La inmigración española, la inmigración italiana, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, da lugar a nuevos lenguajes, nuevas maneras de hablar, nuevos personajes populares, esta idea del conventillo, donde además, uh-huh, es una situación que uno diría que es muy teatral, justamente, un lugar donde, totalmente, conviven personas que hablan diferente, con costumbres diferentes, que se llevan y que tienen sus conflictos. Conflicto es una palabra central para la idea de teatro, porque siempre hay un conflicto en las obras a las que estamos acostumbrados a ver, al menos. Hay un conflicto entre por lo menos un personaje y algo tiene que obstaculizar lo que quiere, ¿no? Alguien se está moviendo en una dirección y aparece algún obstáculo. Ese es el principio básico de un conflicto que se pueda llevar a escena. Tenemos entonces obras como El conventillo de la paloma. Después, en los años 30, comienza también Roberto Arlt y Gorostiza con un estilo, un realismo reflexivo, un estilo donde se representan personajes, quizás son situaciones realistas. Bueno, tenemos Saverio el Cruel de Roberto Arlt, la Isla Desierta. Aparecen personajes que son realistas, pero que se presta una lectura alegórica, a leerlos como metáfora. Voy a hacer un salto a lo que ocurrió en teatro durante la dictadura, que es algo que fue mencionado. Roberto Cosa, Eduardo Robner, son dos dramaturgos y actores también, pero dramaturgos, que durante la dictadura produjeron, y la manera de hacer teatro en un momento de mucha censura, de mucho acallamiento de voces, donde no se podía hacer crítica, era usar la metáfora. Exacto. También. La metáfora, la alegoría, no se decía las cosas directamente, se las mostraba de otra manera. Entonces, si quieren ver La Nona de Roberto Cosa o Una foto de Eduardo Robner, son dos lecturas recomendadas, o si pueden ver una interpretación en video también, para ver cómo en un momento de acallamiento es el arte lo que permite llevar un mensaje a un público.
Juan, millón de gracias y nos encontramos en otra clase. ¿Estás de acuerdo?
Nos encontramos la próxima. Muchísimas gracias y espero que puedan aprovechar todas las herramientas que hay en línea para ver teatro.
Por cierto, no se vayan porque nos queda la lectura del día, que es la primera parte de La muerte del ruso León, de Pablo Ramos. Quien lo interpreta es el señor Quique Pessoa.
Fue para el Mundial 78, durante el festejo, cuando le dio el infarto a un amigo de papá, al que le decían el ruso León. Ruso porque era judío y León porque, además de llamarse Leonardo, igual que el tipo de la propaganda de Durax, era un león vendiendo alguna cosa. Lo cierto es que a veces le decían ruso León, a veces solo León y muchas otras simplemente el ruso. León y papá eran amigos desde hacía muchos años, aunque el ruso era más de 10 años mayor que papá. Eran amigos a pesar de sus fuertes diferencias en cuestiones de política. León era un descreído de todo, una especie de conservador escéptico, y aunque era un hombre bueno, era bastante chocante escucharlo hablar siempre en contra del rock y de la juventud, en contra de todo lo que fuera divertirse y disfrutar, en contra de todo lo que se saliera de la variante del esfuerzo y del sacrificio, sangre, sudor y lágrimas, decía siempre el ruso León. Bueno, eso y la broma macabra de dame 1000 ladrillos y una ametralladora y soluciono todos los problemas del mundo. Lo extraño es que su hija y su yerno tenían amigos en Montoneros. Eso era algo que sabía todo el mundo, pero que se decía a media voz. Se decía que no eran montoneros, sino que eran amigos de. No estaban en la clandestinidad, pero siempre andaban en problemas. Y dos veces el año anterior, mi padre los había tenido que sacar de la comisaría cuarta de Avellaneda, donde todavía en ese año tenía algunos contactos leales. Mi padre era un peronista militante, un sindicalista honesto y convencido. Y si bien amaba el fútbol, durante el Mundial vivió los partidos nervioso, con una extraña tristeza que yo no llegaba a entender. Yo estaba en séptimo grado y en la escuela nos habían dicho que los argentinos éramos personas morales y que había sido una ofensa eso de que una comisión de extranjeros hubiera venido a juzgarnos, que los extranjeros se juzguen a sí mismos, había dicho la directora días antes del Mundial. Luego nos repartieron calcomanías con un corazón albiceleste que decía en letras negras: los argentinos somos derechos y humanos. Y la directora nos despidió hacia unas vacaciones de invierno adelantadas, diciendo que había que tratar bien al turista de esta justa deportiva sin igual, ya que todos nosotros, en esos días, éramos embajadores de la patria. Yo nunca llegué a ver a ningún turista. Y eso habrá sido porque a nadie le habrá interesado visitar el viaducto. Fue una suerte y mis amigos y yo pudimos mantenernos al margen del trato con desconocidos. En el sindicato de papá había problemas. Papá decía que faltaban muchos compañeros. Yo no entendía bien lo que quería decir. En realidad lo entendía al revés. Y pensaba que los obreros no iban a trabajar y se quedaban mirando el fútbol en sus casas.
Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Dientes apretados, cara contraída. Todo atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras tu cara que parece apagada. Las llamas del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado. El sueño de la muerte y el intento perpetuado. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible. El trauma de la muerte y el intento que persigue. Y yo es feliz, aunque sonría. Porque no debe ni se debía aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar. Por la nube cegadora que la guerra instala. Torturada en el silencio que no para de quemar. La conciencia perseguida aunque la quieras dominar. Estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido. Tus ojos agachados pretendiendo que no hay río. Río de sangre, río que quema la salva. Pidiendo reacciones tú de las enfermos. Los que no quieren ni mirar. Y la sangre no les hierve al ver saliva en el muerto. Escupido por cada uno que los nombra insultado. Como si fueran una sombra. Algo ilegal, clandestino y luchoso. Mejor es no meterse en terreno arenoso. Río no te quema el asesinato. No hubieras preferido mantenerte en un cuarto disfrutando de una cena. La familia unida, diarrea en tu plato. La comida está servida, da cabrín. Son los ojos que no dejan de mirar. Al porcino revolcado, escupiendo en el muerto. Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Hijo de desaparecido, sangre dura, coagulada. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras. Los idiotas que recién no hacen los que ven la verdad. Con pretensiones de vendernos tu maldita ingenuidad. Son los hijos de puta de siempre. Que cuando pudieron se quedaron callados, moderados. Con los ojos recogidos y los huevos resignados. Yo los odio y los detesto. Y daría lo que sea por seguir sintiendo esto. Porque no quiero calmar lo que sale de mi piel. Porque no quiero calmar lo que pienso que está bien. El acto que me provoca me convierte monotemática. Quiero reiterar la obsesión en matemática. La mierda entre nosotros es la misma que ayer. Ahora disfrazado para no poder reconocer. Orgullosa de este odio que pregono. Me alivia del tormento, te quita de tu trono. Mierda, sigues aún en el altar. No quiero un consuelo, no quiero verte tropezar. Tu sonrisa a mí no me causa gracia. Vi tu cena genada y esto es una desgracia. Tantos años